El día de hoy vamos a estudiar el libro de Santiago. Si van al libro de Santiago, al capítulo 1. Imagínense que están en un bote. Mientras van ahí les voy a contar esta historia. Están en un bote, ¿sí? En un barco grande. Y el barco se empieza a hundir. Y todos se tienen que aventar al agua, no hay de otra, se va a hundir. Si te quedas ahí, te vas a morir. Pero estás ahí en el agua, y cuando ya estás en el agua, te empiezan a tirar los botes salvavidas. El problema es que cada bote solo caben 2 personas. Y tú estás en el agua con tu mamá y con tu hija. Ustedes 3 están ahí en el agua. Pero el bote solo puede sostener a 2. ¿Qué es lo que tú harías? ¿A quién salvarías? Pónganse a pensar en eso, ¿ok? Ahí les voy a dejar con eso. Y a través del servicio vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra mente a veces. Pero acuérdense, si tú no tienes hijos, pon a alguien ahí, a tu esposa y a tu mamá. Pon a 2 seres queridos, los que tú más quieras, ahí en el agua. Y estás tú que los puedes salvar. Solo hay un bote que caben 2. Y ustedes son 3. ¿A quién salvarías? El mensaje de hoy se titula Decisiones de Vida o Muerte. Ese es el título del mensaje de hoy. Y como ven, en la decisión de ese bote es de vida o muerte. Alguien se va a morir y alguien se va a salvar, ¿verdad? Bueno, piensen en eso. Vamos a leer ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí? ¿Todavía no? ¿Santiago? Santiago en inglés se llama James. Para que vayan ahí más rápido. Me dicen amén cuando ya estén ahí, todos. Santiago 1, versículo 1. ¿Listos? Fíjense lo que dice aquí. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hayan dispersas por el mundo, o sea, nosotros. Todos somos parte de una de esas tribus que está dispersa en el mundo. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Dice ahí que cuando tengamos problemas, nos pongamos felices. ¿No es esto contradictorio? ¿Qué acaso cuando tenemos problemas no estamos tristes y preocupados? Sí. Bueno, Dios dice que te pongas feliz, porque eso es una prueba que te va a ayudar a construir tu fe, a seguir siendo mejor. Cuando tú pasas ese obstáculo, tú vas a tener un arma más para vencer algo que vaya a ser similar, o incluso ayudar a alguien más que está pasando por la misma situación. Dice ahí que si nos falta sabiduría, si tú dices, no, pues es que mira, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, no tengo talento. Dice que se lo pidas a Dios y Él te lo va a dar. La fe puede cubrir muchas áreas grises de tu vida. Si tú tienes fe, Dios te va a dar esos recursos para alcanzar a la gente, para hacer algo por la gente. Pero dice ahí que si tú dudas, no vas a recibir nada de Dios. O sea, de que tú tienes que tener esa fe que Dios va a hacer algo en tu vida. Si tú lo dudas, olvídate, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Dice que esas personas son inconstantes. Son como decimos que a todo le tiran y a nada le pegan, ¿no? Todo quieren hacer, pero en nada son buenos. Y siguen buscando cosas. Oh, ahora voy a pintar, a ver si puedo pintar. Oh, no pinto bien. Ahora voy a ser cerrajero. Oh, no puedo abrir ni una puerta. Y así van en la vida. Siempre hacen muchas cosas, pero nunca terminan una. Y en sus relaciones personales son iguales. Siempre están brincando de una relación a la otra, porque son inconstantes. Porque no tienen eso que se necesita para perseverar. No tienen esa fe para ser constantes y acabar el trabajo. Con Dios es igual. Tú no puedes ser inconstante. Acuérdate, en este bote no puedes dudar. No puedes ser inconstante. Alguien se va a morir. tienes que tomar una decisión. ¿Se acuerdan el bote? Hay tres en el agua. ¿Qué pasa si tú no tomas una decisión? En vez de que se muera uno, se van a morir tres, ¿verdad? Porque eres inconstante, porque estás dudando. Entonces, acuérdense, tienen que tomar una decisión. Vamos a seguir ahí. En Mateo 22, 29, si quieren apúntenla y después van ahí y la revisan. Jesús les dijo a los saduceos: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Si tú no conoces las Escrituras, ¿cómo puedes decir que conoces cuál es el plan de Dios para tu vida? Tu vida no tiene poder porque tú no puedes usar esas Escrituras para ayudar a nadie. Tú no conoces a Dios. Necesitas meterte en esa Escritura, en la Biblia, para entender qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a seguir en Santiago, versículo 9. Santiago 1, versículo 9. ¿Ahí estamos? Dice ahí: el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo, el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Que tenemos que ser pobres y estar muriéndonos de hambre? No, ¿verdad? Eso no dice la Escritura. Pero que tenemos que tener una condición de corazón. Hay muchas personas que realmente están en esa condición de pobreza. Son pobres económicamente hablando. Pero dice ahí que no por ser pobre tú eres menos que los demás. Que te sientas orgulloso de esa condición humilde en la que Dios te ha puesto, porque te quiere enseñar algo. Ahora, el pobre puede estar tentado a quejarse contra Dios. Puede decir: oh Dios, ¿por qué a mí me das tantas desgracias? ¿Cómo aquel que va en ese Mercedes-Benz no le pasa lo mismo que a mí? Bueno, a lo mejor ese del Mercedes-Benz trabaja 30 o 40 horas más que tú. Y tú te gusta dormir 5 o 6 horas más que él. ¿Sí? Dios nos está enseñando a través de las cosas que no siempre es lo que nosotros queremos. Y no nos va a dar lo que no nos merecemos. Pero no debemos de caer en esa tentación de quejarnos si tú eres pobre. Tienes que ser pobre espiritualmente hablando. Ahora, el rico tiene que darle gracias a Dios de su condición actual. Porque si no, dice ahí que Dios también lo va a destruir. Acuérdense, la Biblia habla de una condición espiritual, no del dinero. Porque el dinero, hay gente que era riquísima en la Biblia, pero sin embargo mantenían esa humildad de corazón hacia Dios. Hablábamos de las tentaciones, ¿no? Tú puedes estar tentado a ser inmensamente rico en humildad o a ser un pobre orgulloso. Es una decisión de vida o muerte también. Porque si tú eres orgulloso, te vas a destruir. Y vas a destruir a todos los que están a tu alrededor. Es una condición de vida o muerte también. Vamos a seguir ahí en Santiago 12. Perdón, Santiago 1:12. No hay Santiago 12. Estoy inventando escrituras. Regáñenme. Ok, fíjense lo que dice aquí. Santiago 1:12. Dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. ¿Tú has oído decir a muchos: oh, es que Dios me puso en esta condición o en esta situación, me está tentando a que yo peque? Hay gente que lo dice. Y dice: no, es que es Dios. Dios me está poniendo así. O también dice: oh, no. Otros dicen: es el diablo. Realmente, ni Dios ni el diablo te tienta. El diablo te pone las situaciones enfrente para que tú hagas una decisión de vida o muerte. Es como yo le decía, y le digo a todos en los estudios, ¿no? Tú tienes una cerveza aquí enfrente, ¿sí? Ahí está la cerveza, pero ¿quién es el que se la toma? Tú. Tú decides agarrarla y tomártela o dejarla ahí. Es tu mano la que va y agarra y se la toma, ¿verdad? O es tu mano la que se refrena y no la toca. Es tu decisión. Realmente tenemos que ser responsables de nuestras propias decisiones. Dice ahí que dichoso el que resiste la tentación. Vamos a ver un hombre que fue tentado fuertemente y cómo resistió la tentación. Vayan a Mateo 4. Algunos conocerán este pasaje y vamos a analizarlo a fondo, qué está pasando ahí. ¿Estamos ahí? Mateo 4, versículo 1. Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús. ¿Conocen a Jesús? Es un Jesús que andaba aquí en la Biblia. Dice, Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. En esta escritura nos damos cuenta que el diablo conoce la Biblia, ¿verdad? Porque el diablo le dio una escritura, le dijo, hey, escrito está que te van a sostener los ángeles. El diablo conoce la Biblia. Si el diablo conoce la Biblia, ¿no te da vergüenza ni siquiera tú conocerla? Él tiene todas las armas contra ti, porque va a usar escrituras contra ti. Ahora, todas estas escrituras que cita Jesús están en el Antiguo Testamento. Si quieren apuntarlas, se las doy para que chequen que están verdaderamente ahí. La primera escritura, él dice, no solo de pan vive el hombre, está en Deuteronomio 8:3. Ahí está, la pueden buscar después. La segunda escritura que él usa, que dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios, está en Deuteronomio 6:16. Y la tercera que dice, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, está en Deuteronomio 6:13. Jesús citó tres escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que Jesús no utilizara sus dones sobrenaturales para contrarrestar a Satanás? Él podía hacerlo, ¿no? Pero entonces su misión como Mesías no hubiera sido cumplida aquí. Él no vino a ganar gente haciendo milagros y magias. Él no vino a eso. Él vino como un hombre común y corriente, como tú y como yo, a mostrarte que con sus debilidades él podía vencer la tentación. ¿Se imagina estar después de 40 días y 40 noches sin comida? ¿Has hecho alguna vez tú eso? ¿Un día? A lo mejor un día sí, ¿verdad? Pues es súper difícil. ¿Se imaginan Jesús después de 40 días cómo estaba? Yo creo que estaba hambriento, cansado. Seguro que no se había bañado, de haber estado un poquito ahí molesto de la tierra, del desierto. Estaba débil. Y tú puedes estar espiritualmente débil porque no te alimentas de las escrituras. Él dice ahí que cuando el diablo lo tienta, él usa el mejor recurso que todos tenemos nosotros. Todos tenemos un arma súper poderosa contra el demonio, que es la Biblia. Él usó tres escrituras contra el demonio. ¿Y qué hizo el demonio? Se fue. Ya no pudo más. Ya como le rebatía contra el poder de Dios. Así somos nosotros. Si tú ves a un hermano o una hermana que está teniendo un problema con el pecado, tú vas y le dices, hermana, hermano o a quien sea, déjame enseñarte lo que dice Dios acerca de esto. ¿Y tú crees que el demonio va a estar ahí? No, él se va a alejar porque tú le estás diciendo la verdad y lo estás ayudando. Bueno, vamos a seguir. Porque Jesús no tenía ganas de pecar. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿De dónde viene ese pecado? ¿De dónde naces? Regresen a Santiago. Espero que lo tengan ahí separado con el dedo para ir rápido. ¿No? Ahorita estamos trabajando y al mismo tiempo aprendemos a usar la Biblia porque van de atrás para adelante, de atrás para adelante y se aprenden los libros, ¿verdad? Vamos a ver cómo somos nosotros. Jesús no pecó, acuérdense. No tenía ganas de pecar. ¿Qué tal nosotros? ¿Nos gusta el pecado? Le voy a dar $1,000,000 ahorita al que me diga un pecado que no produzca placer. Levanten la mano el que tenga uno de esos. ¿No? ¿No hay? Es $1,000,000. ¿Nadie quiere $1,000,000? Bueno, no hay ningún pecado que no produzca placer. Por eso es tan fácil hacerlos. ¿Sí? Porque es algo que te gusta hacer. No está con Dios, pero te gusta hacerlo. ¿Emborracharse no es bien rico? O parece que ya no es rico. Qué bueno que piensen así. Qué bueno que piensen así. Bueno, para mucha gente sí es. Pero es simplemente un escape de la realidad. Pero es fácil hacerlo. No emborracharte en una fiesta donde todos están tomando, eso es difícil. Es decir, no quiero, no, ah, tómate otra, no, no quiero. Hey, ¿dónde está tu vaso? No quiero. Eso es difícil. Emborracharte es bien fácil. Es más, vengan y yo les digo cómo. Bueno, vamos a leer ahí, versículo 14, ¿estamos ahí? Fíjense lo que dice acerca del pecado. Dice, todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo empieza el proceso del pecado? Háganle cuenta, vamos a, aquí dice, lo ponen como un embarazo, ¿no? Tú empiezas a pensarlo, después tu corazón se llena de ese deseo, y tú dices, oh, no quiero, sí quiero. Pero cuando tu deseo te arrastra, dices, no, sí quiero. Y dice ahí que una vez concebido, engendra el pecado, o sea, tomas acción. Puedes estar pensando, vamos a seguir con el ejemplo de las cervezas, ¿no? Ya que estamos centrados en copas. Puede que esté ahí la cerveza y tú empiezas a pensar, oh, hace calor, esa cerveza fría, ah, pues sí me gusta, no me gusta, no, sí, sí me gusta, la verdad es que sí me gusta. Pues me voy a echar una, ¿no? Y así decimos todos, me voy a echar una no es ninguna. Y como dos es una, pues me echo otra, ¿no? Y te tomas la cerveza, ya tomaste la acción, lo pensaste, llegó a tu corazón, corrompió tu corazón y ahora te tomaste la cerveza. Y después de esa cerveza te emborrachaste. ¿Y qué es lo que eso produjo? La muerte. La muerte espiritual ante Dios. Porque tú vas a estar haciendo un montón de tonterías cuando ya estás borracho, ¿cierto? Así es el pecado. Cualquier tipo de pecado empieza con un simple pensamiento, un simple deseo de hacer algo. Y si tú sigues en eso, se va haciendo grande hasta que te gana. No hay manera de detenerlo una vez que tú ya estás convencido de que quieres hacerlo. Fíjense, un hombre que era, Dios lo llamó un hombre que era igual que su corazón, que era David. David era un hombre súper cercano a Dios, estaba súper espiritual. Sin embargo, un día David estaba paseando por el palacio y vio una mujer ahí, muy hermosa, bañándose ahí, así lo describe la Biblia. Y él la vio y su corazón sintió el deseo de estar con esa mujer. Esa mujer era casada, era la esposa de uno de sus mejores hombres en el ejército de Israel. David, por ese deseo que empezó a engendrar en su corazón, hizo lo posible para que a este hombre, que era uno de sus mejores amigos, lo puso en peligro en la batalla para que lo mataran, y él poder justificar eso para poder tomar a esa mujer por esposa y simplemente saciar ese deseo que él tenía. Hasta ese punto podemos llegar nosotros. Hasta ese punto podemos caer debajo de simplemente por un deseo hacer lo que sea por cumplirlo. Y David era un hombre cercano a Dios. Sin embargo, pecó. ¿Qué tanto utilizas tú las Escrituras para defenderte del pecado? Es una decisión de vida o muerte. Como ven, el pecado es muerte. Si tú utilizas las Escrituras, vas a hacer una decisión de vida, porque vas a evitar pecar. Pero si no, vas a hacer una decisión de muerte. ¿Estamos ahí? Fíjense, hablábamos del caso del bote, ¿no? Algunos, por ejemplo, el ejemplo es una persona que tiene a su mamá y tiene a su hija. Algunos dicen, bueno, se hizo un ejercicio con esta pregunta y se entrevistó mucha gente. Le dijeron, bueno, ¿quién salvarías tú? Y dijo, bueno, mira, mi mamá pues ya está muy grande, ya vivió muchos años. Yo creo que a mi hija le falta mucho por vivir, entonces yo creo que sacaría a mi hija. Yo salvaría a mi hija. Entonces estamos pensando que es él y su hija, ¿no? Y dejaría morir a la mamá. Esa fue una de las respuestas más comunes en la encuesta. Y como ven, es una decisión de vida o muerte, porque decidió dejar morir a la mamá, ¿verdad? Sigan pensando en eso. Ahorita les voy a enseñar otras dos respuestas que hubo, que les van a sorprender. Santiago 1:19. ¿Ahí estamos? Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. ¿Cuántas tonterías hacemos cuando nos enojamos? ¿Saben? Enojarse no es pecado. La Biblia nos enseña eso, porque Jesús estaba furioso el día que vio a los mercaderes afuera del templo. No es pecado, pero lo que haces tú cuando estás enojado, ese es el problema. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que haces? Te puedes golpear a alguien, lo puedes ofender, y después te estás arrepintiendo toda la vida de algo que ya escupiste, algo que ese veneno que estaba dentro de ti, que ya se lo echaste a alguien, y a veces esas heridas son irreparables. Porque a veces dices cosas que no sientes y en el momento del enojo hieres a otra persona profundamente. Y es bien difícil recuperar eso. Sobre todo en las mujeres. Las mujeres son personas que guardan cosas con una memoria tan exacta que es increíble. Le digo, yo se los digo por experiencia. Mi esposa me puede decir, fue tal día, a tal hora, había 12 segundos en el reloj, el cielo estaba nublado, se veía un rayo de luz entrando por la ventana, había dos hilos tirados en el... Así son ustedes mujeres. Pero es bueno, porque nosotros no somos así, nos enseñan a ser sensibles. Pero una palabra se puede quedar en el corazón de una persona por años y crear una amargura en el corazón que es tan difícil de quitar con el tiempo, porque se va creando un dolor tan profundo que cuando tú quieres regresar de donde estás, te cuesta muchísimo trabajo. Es muy difícil. Entonces tenemos que pensar, como dice la Escritura, tenemos que estar listos para escuchar y lentos para hablar. Si hacemos esa dinámica, vamos a tener unas relaciones con las personas increíbles. ¿Por qué? ¿Qué les gusta a las mujeres, guys? Que las escuchen, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos ahí y yo me empiezo a quedar dormido, ¿no? Pero estoy pensando en mi cabeza, no, piensa. Pon atención, porque te va a preguntar algo. Pon atención. Sí, y me tengo que mantener despierto a eso. Pero así somos, es la realidad. Esa es la verdad. Y después sí, me pregunta algo y pues ya le respondo, porque dentro de mi mente estoy, no, pon atención. Algunas mujeres piensan como yo, no se rían, porque somos muy prácticos algunos y no nos gusta tanto la historia, ¿no? De que detallito así, esto y lo otro. No, dime lo que es y ya, o sea... Pero así somos algunos. Dice ahí el versículo 21, que nos despojemos de toda inmundicia y de maldad para recibir la palabra que puede salvarnos la vida. ¿Sí? Muchas veces te encuentras en esas situaciones de pecado que estás cargando cosas del pasado por años y te van llenando y traes eso en el corazón y tú quieres cambiar, pero tú te sientes tan avergonzado de lo que ya hiciste que piensas que no hay otra solución. Déjame decirte, Dios es precisamente lo que Él quiere, que tú te sientas así, para que te des cuenta que Él tiene esa solución a tus problemas, que tú puedes descansar en Él esos problemas y sentirte libre de eso y empezar de nuevo. Por eso tienes que estudiar la Biblia, porque si no, jamás te das cuenta de esas cosas. Y hay gente que vive y se muere así, con un sentimiento de culpa tan grande. A veces es más difícil perdonarte a ti mismo que a los demás de las cosas que ya hiciste, porque piensas que no vales nada para Dios. Bueno, versículo 22 y 25 nos da la clave de cómo recibir bendiciones de parte de Dios. Nos dice, no solo escuches, Hoy tú puedes estar escuchando aquí y decir, ¡ay, qué bonito! La palabra de Dios, estuvo muy bien, aprendí mucho, y tú te vas y no haces nada. Aquí dice que necesitas llevar a la práctica lo que escuchas, porque de esa manera Dios te va a bendecir. ¿Se ven lo que dice? En el versículo 25 al final dice, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y pone el ejemplo de un espejo, ¿no? Tú a lo mejor en la mañana estás tan dormido que te ves, oh, sí, todavía estoy aquí. Y te vas. Pero ni te fijaste que traes unos cuernos así, que no te peinaste bien. Y se te olvida, ¿no? Hasta que llegas al trabajo y te dices, ¿qué onda tú? Este peinado de hoy, ¿qué onda? Y tú, pues, ¿cuál peinado? ¿Qué? Y vas y te vas otra vez, ves en el espejo y te das cuenta qué está pasando, ¿no? Así es uno cuando oye la palabra y no hace nada. Realmente no recibes ninguna bendición de parte de Dios. Vamos a terminar ahí en el versículo 26 al 27. Dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí? El libro de Santiago es un libro que nos llama a la acción, ¿sí? A demostrar nuestra fe a través de las obras. Tú no puedes decir, oh, si yo amo a Dios, tengo fe, pero no hago nada. Simplemente vivo mi vida tal como ha sido siempre. Salgo, me emborracho, ando con mujeres allá afuera, le miento a mi esposa, me drogo, hago todas las cosas que son de la corrupción del mundo. Esto es lo que nos dice, escapen de la corrupción del mundo. Todo eso es lo que está allá afuera. Y créanme, tú piensas que no hay nada, pero tú empiezas a sufrir. A veces tú dices, no, es que yo soy bueno. Pero cuando tú tienes hijos, empiezas a sufrir las consecuencias de no tomar decisiones. Sí, porque tus hijos son los que empiezan a traer todas esas cosas a tu casa que tú ni cuenta te dabas que estaban allá afuera. Por eso es tan importante nuestro ejemplo, qué hacemos y que vean ellos en qué estamos nosotros. Bueno, dice ahí, en el caso del bote, muchos dijeron, bueno, ¿tú sabes qué? Pues hijos puedo tener muchos. Y pues madre solo hay una. Entonces, pues voy a sacar a mi mamá. Y dejaron morir a la niña. Sí, porque hijos pueden tener muchos. Ahora, hay un hombre en la Biblia que tuvo que pasar por esto también. Y le hicieron la misma pregunta, nada más que en su caso era un poco más difícil. El bote nomás era para uno. Ese hombre se llamaba Jesús. Y le preguntaron si se quería morir por ti en esa cruz. ¿Sabes? Jesús decidió hacer lo que muchos en esta encuesta no dijeron. Ni casi la minoría de las personas que entrevistaron aquí dijeron, hey, yo la salvo y me tiro al agua para sacrificar mi vida por ellas. Nadie dijo eso casi. ¿Se imaginan el egoísmo tan grande que tenemos, de que solo pensamos en nosotros? Les dijeron, puedes salvar a una persona. No les dijeron exactamente eso, le dijeron, el bote solamente es para dos. Pero nadie pensó, yo me tiro y salvo a los demás. Bueno, Jesús lo hizo. Jesús se murió en esa cruz por ti, para darte otra oportunidad, una oportunidad de hacer decisiones de vida o muerte. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso tú? ¿Qué vas a hacer con ese sacrificio que Él estuvo ahí para ti, para hacerlo? ¿Sí? Él decidió tomar una decisión de morirse para darte la vida a ti, para que tú no tuvieras que estar en esa cruz. Bueno, el día de hoy tú tienes enfrente una decisión que hacer, una decisión de vida o muerte, que es conocer de Dios, ver qué quiere para ti y decidir si quieres morir o vivir con Él. Esa es la decisión de hoy. ¿Qué decisión van a tomar? Gracias.